Una de las cosas que todos los pastores queremos es que nuestras iglesias crezcan. Y no hay nada de malo con eso. La verdad del caso, no hay nada de malo con eso. Porque mientras más crecen nuestras iglesias, significa que hay menos personas en el infierno. Sin embargo, lo que no está bien es que tratemos a Dios como que Dios nos está privando de algo. Como que Dios nos está limitando de algo. Y se lo voy a presentar de esta manera. Y es que tenemos que dejar de estar pastoreando a la iglesia como si estuviéramos jugando a la lotería. Y se lo explico. Muchas veces los pastores pastoreamos la iglesia como que estamos a un punto o a un paso de dar un golpe de suerte. Usted sabe que cuando la gente juega la lotería, lo hacen porque vieron la historia de alguien que se ganó la loto y de repente su vida cambió y qué sé yo, y para aquí, para allá. Pero las posibilidades de ganar la loto son una entre 13.983.816. Esas son las posibilidades de una persona ganarse la lotería. Y yo lo digo así y lo comparo con esto porque muchas veces nosotros los pastores sentimos que estamos a un punto de algo, de una predicación, de un mensaje, de un programa, de un evento, de ver nuestros ministerios explotar y crecer y la iglesia llenarse. Y lo peor es que a eso es lo que le queremos llamar avivamiento. Por eso es que muchos pastores siguen pensando que la iglesia va a estar mejor si tienen un líder de alabanza. O que la iglesia va a crecer si tuvieran un edificio propio. Yo quisiera que usted viera la cantidad de pastores que se creen que por tener un edificio propio significa que la gente va a venir. Y esa mentalidad de que si tenemos un edificio propio es que la iglesia va a crecer. Si tenemos alabanza, es que la iglesia va a crecer. Si hacemos este programa, es que la iglesia va a crecer. Es como lo mismo. Es como que, oh, wow, Dios me está privando de algo y tengo que ahora descubrir cuál es la fórmula para que la iglesia crezca. Y luego a eso le decimos, porque quiero ver un avivamiento, porque no sé de dónde nosotros hemos aprendido que avivamiento es sinónimo de un edificio lleno. Avivamiento no es que nuestros edificios se llenen, ni que nuestras reuniones se llenen. En realidad, el avivamiento es el que las personas tengan una experiencia de arrepentimiento y convicción de pecado, y que cambien su estilo de vida y su manera de vivir, y comiencen a vivir una vida entregada y en devoción a Cristo. Eso es un avivamiento. No es tener el edificio lleno, es que las personas que Dios me ha dado y que Dios me ha delegado tengan una experiencia de arrepentimiento, de convicción de pecado y de entrega y devoción a Dios. Eso es un avivamiento. Y lo cierto es que el avivamiento no comienza en un culto, ni con las personas, ni con la iglesia, ni con la congregación. El avivamiento comienza con una actitud de arrepentimiento de nosotros los líderes. Comienza cuando Dios me convence a mí de pecado primero. Comienza cuando Dios me convence de mis propios errores y de mi manera egoísta de vivir. El avivamiento no comienza porque llegue más gente. El avivamiento comienza cuando yo mismo me doy cuenta que yo tengo que cambiar como líder. Hay personas que quieren ver un mover de crecimiento, pero ellos no están dispuestos a crecer. El que nuestras iglesias se llenen no significa que es un avivamiento, pero lo peor tampoco significa que la iglesia es saludable. Porque muchas veces los recursos que muchas personas utilizan para que la iglesia se llene no son recursos saludables. Muchas veces la gente utiliza métodos de atraer otros cristianos para llenar su templo, para llenar su reunión, y eso no es saludable. Porque para una persona, porque vea un proyecto que tú tienes, o porque vea un proceso que tú tienes, o porque vea una actividad que tú tienes, abandona la iglesia en donde Dios lo envió y ahora se mueve a tu iglesia, significa que esa persona no es una persona saludable y no va a aportar a la salud de la iglesia. Eventualmente te va a dar dolores de cabeza. Ahora, sí queremos que nuestras iglesias crezcan, pero jamás, jamás, jamás debemos olvidar que nuestras iglesias crecerán al nivel y al tamaño que Dios haya determinado. Nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestra parte para que la iglesia crezca, pero no a expensas de sacrificar la salud de la iglesia. Y nunca olvide esto, por favor. La salud de la iglesia es más importante que el crecimiento de ella. Lo digo una vez más. La salud de la iglesia es más importante que el crecimiento de ella. No estoy diciendo con esto que tenemos que decir, somos poquitos pero salvos. Eso no es. No estoy diciendo esto. Pero se lo voy a decir con este ejemplo. Si un médico nos dice a cualquiera de nosotros, mira, tu hijo no va a crecer a la estatura promedio de la mayoría de los niños de su edad. Va a estar muy por debajo de la estatura promedio de los niños de su edad, pero estará saludable. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Acaso su reacción no va a ser, pues qué bueno, siempre y cuando tenga salud y maduremos, yo estoy bien con eso? ¿Por qué no mirar a la iglesia de la misma manera? ¿Por qué no enfocarnos en la salud de la iglesia y dejar que el crecimiento se produzca de manera natural y lo produzca Dios? Pero entramos en este mover de iglesia crecimiento y en realidad, seamos honestos. La razón por la que queremos que nuestras iglesias crezcan es para ser más grande que la otra. Porque no puede ser que usted y yo estemos más interesados en que la gente se salve que Dios. Con esto quiere decir que no se trata del éxito, o más bien, con esto quiere decir que el éxito no se trata del tamaño de la iglesia, sino el éxito está en qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Miren esto. Ayer llegaron aquí, perdón, el martes vinieron aquí unos pastores de la iglesia más grande de Arlington. Ellos vinieron, enviados por su pastor, para descubrir cómo es que nosotros trabajábamos con las iglesias, porque ellos han tratado de comenzar iglesias y apoyar iglesias y solamente tienen dos grupos en Venezuela. Y me decían ellos, pastor, ¿cómo es que tú estás manejando este grupo de pastores? Porque no lo entiendo. Me decía, ¿qué currículum tienen? Y yo le decía, no tengo uno. Yo simplemente hago vida con ellos. Me reúno con ellos, viajan aquí, yo viajo allá y hago vida con ellos. Los conozco por su nombre. Y me decían, es que tenemos un grupo en Venezuela que llevan reuniéndose en una casa y conectándose en línea por más de 4 años. Y yo le enseñé a Puebla. Yo le dije, ah, sí, así comenzaron ellos, pero yo no sabía que ellos lo tenían por más de 4 años. Yo le dije, mira, así comenzaron ellos, pero esto es lo que están haciendo ellos ahora. Y me decían, wow, pero enséñanos cómo. Y yo le digo, no sé qué enseñarte. ¿Y cómo supiste que era el pastor? Y yo, pues pregunté. Un día estaba reunido con ellos y digo, ¿quién es el pastor? Y todo el mundo miró a Dani. Y yo dije, Dani, pues eres el pastor. Pero, ¿cómo lo hiciste? Pues eso, de verdad pregunté. No, en serio. Y yo, en serio pregunté. Estábamos reunidos. ¿Quién es el pastor? Todo el mundo miró a Dani. Dani, eres el pastor. No hubo otra. O sea, no vino una revelación divina. Simplemente era el que estaba dirigiendo a la gente. Y la gente de manera natural sabía quién era el pastor. Ahora, mire esto. Esto es lo impresionante de esta historia. La iglesia en Puebla no sabía de esta reunión, ni conoce esta iglesia. Pero la iglesia en Puebla, que este día todavía no tenía techo, pudo ser de bendición a una mega iglesia. Animaron a una mega iglesia. ¿Se trata de tamaño? Por supuesto que no. Se trata de lo que Dios está haciendo. Ahora, hay 4 preguntas importantes que nosotros tenemos que hacernos mientras crece la iglesia. ¿Ok? 4 preguntas importantes que tenemos que hacernos mientras crece la iglesia. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos desarrollando una cultura saludable en la iglesia? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y no estoy hablando de saludable como Noré, que dijo, no, pues ya he bajado 55 libras y ahí se lo estrujo en la cara. Pero no, en realidad, eso es un buen ejemplo, el de Honoré, el que dijo, me analicé y me di cuenta que tenía que crear cambios, porque en la manera en la que estaba operando no iba a durar mucho. So, déjame hacer los cambios necesarios, porque está afectando mi salud. Y es el mismo principio. Cuando nos enfocamos en el crecimiento y no en la salud, se vuelve una cultura tóxica. Porque lo que termina sucediendo en todo esto es que al estar enfocado en el crecimiento, no nos enfocamos en la salud y terminamos comprometiendo principios importantes en el proceso. Porque veo el templo lleno, porque veo la reunión llena, porque veo crecimiento, no me enfoco ahora en formar a la gente. Y algo que yo me he fijado en las iglesias que se enfocan en el crecimiento y no en la salud es que terminan tolerando cosas que por lo general no tolerarían cuando nos enfocamos en la salud de la iglesia. Te doy un ejemplo. Imagínese que un líder de alabanza está desarrollando unas actitudes o unos comportamientos desagradables, tóxicos o lo que sea. Por lo general, como es un buen líder de alabanza, tenemos mucho cuidado de cómo trabajamos con eso. Comenzamos nosotros a comprometer aún principios y valores nuestros donde decimos, mira, no podemos ahora hablarle porque hoy es sábado y si no, mañana no va a ir a tocar. Voy a dejar que toque mañana y luego la semana que viene para ahora no dañar la reunión. ¿Sabe el nivel de manipulación que se necesita para eso? ¿Preocupado por lo que va a pasar mañana cuando a Dios es que le tiene que preocupar lo que va a pasar mañana? A mí me tiene que preocupar lo que yo vi en él hoy. A Dios le tiene que preocupar lo que va a pasar mañana o en la reunión. Pero como estamos enfocados en el crecimiento, queremos que esta persona, con su comportamiento desagradable, como quiera ministre mañana, para que no nos vaya a afectar nuestra reunión. Eso no es saludable, eso es tóxico. Cuando estamos enfocados en la salud, al primer síntoma o señal tóxico, de pecado o de cualquier situación que vemos en una persona, tomamos medidas inmediatas porque nos interesa la persona. Pero si estamos enfocados en el crecimiento, vamos a comenzar a pensar, y si tomo esta decisión, y si siento a esta persona, y si ministro a esta persona, si confronto a esta persona, ¿qué tanto me va a afectar ahora el crecimiento? ¿Cuántas familias se pueden ir por esto? Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros y preguntarnos si de verdad nos interesa más la salud de la iglesia o el crecimiento. Pregunta número 2. ¿Estamos siendo atractivos para el inconverso? No, el ser atractivo para el inconverso no significa hacer cosas chéveres. Hacer cosas como que parecen casi del mundo porque queremos atraer al inconverso. Escúcheme, cuando el inconverso llega a tu iglesia, quiere salir del mundo. No quiere encontrarse el mundo en la iglesia. No quiere encontrarse con la religión ni con el religioso. Quiere ser amado y aceptado. Yo le hago esta pregunta. En sus años de ministerio, ¿cuándo ha venido inconverso y le ha dicho, hermano, los músicos hoy desafinaron? ¿No están pendientes a eso? ¿No están pendientes a, oiga, esa persona que hizo esto, ministró de esta manera, pero eso no es lo que dice la... ¿No están pendientes a eso? El inconverso lo único que le interesa es ser ministrado. Viene porque tiene una necesidad de encontrarse con Dios, aun aquellos que los traen por obligación. Usted y yo tenemos que entender que los trajo Dios, aunque la esposa lo trajo por obligación, pero los trajo Dios. Sin embargo, si en la primera no estamos desarrollando una cultura saludable, cuando ahora llegue el inconverso, lo afectamos. Ahora bien, todo lo que hacemos, especialmente nuestras reuniones, deben ser pensando en cómo podemos atraer al inconverso. Y se lo voy a poner así mejor, para que lo podamos entender mejor. Debemos eliminar todas las cosas que usted piensa que puede venir a incomodar a un inconverso de tener un encuentro con Dios. No es que tiene que ahora decir, bueno, el inconverso estuvo ayer en el show de fulano de tal o en el club o en el antro, déjame ver cómo yo hago el mismo ambiente para que se sienta en ambiente. No, está aquí esperando encontrarse un ambiente diferente. ¿Cómo yo puedo saber esto? Y sería bueno que nosotros hiciéramos entre nosotros una misma encuesta de otras maneras, pero usted tiene que pensar, ¿cómo se sentiría un inconverso si entrara aquí? Tome un domingo y desde el parking usted diga, quiero analizar cómo se sentiría un inconverso si entra aquí. ¿Se siente amado? ¿Encuentra un ambiente en el que se siente cómodo? ¿Estuvo el programa adecuado para que ese inconverso quiera regresar? ¿Se le dio la atención necesaria? ¿Se le mostró que lo estábamos esperando? ¿Se le hizo sentir importante porque es importante? Porque lo que queremos es que él se encuentre con su Salvador, ¿no? Entonces, si su iglesia no está creciendo, pero está adaptada y enseñada a amar al inconverso, usted no tiene que preocuparse por el crecimiento usted se tiene que preocupar para que ese inconverso, cuando entre, ese inconverso crezca. Número 3. Pregúntese si vidas están siendo transformadas. Me explico. Si la gente está llegando por llegar, pero usted no está teniendo evidencia de vida transformada, entonces preocúpese. Pero si la gente está viniendo y usted está viendo vida transformada, por ejemplo, Adri decía en las victorias, ella decía, esta pareja llegó, venían así más o menos, pero ahora Dios está haciendo esto y esto y esto en la vida de ellos. Ella tiene evidencia de vidas transformadas. Cada uno de ustedes tiene evidencia de vidas transformadas. El pastor hablaba ahorita, men, yo estoy detrás de estos muchachos y estamos viendo esto. La esposa llamó, él está enfermo, oramos y men, sanó. Eso es vidas transformadas. Ese hombre tuvo la evidencia de algo poderoso de parte de Dios. Entonces, no se enfoque en el tamaño de la iglesia. Enfóquese en que las personas están siendo edificadas, ministradas, transformadas. Entonces, ¿qué ambiente estoy generando yo o qué estrategias estoy desarrollando para ver que las vidas están siendo transformadas, ministradas y edificadas? Y recuérdese lo que le he enseñado antes. Para poder ser efectivo al analizar esto, usted tiene que preguntarse, ¿qué está funcionando? En este caso, ¿dónde o cómo estamos viendo el mayor porcentaje de vidas transformadas? Ahí donde usted está viendo el mayor porcentaje de vidas transformadas, inviértale a eso. Pregúntese qué no está funcionando. ¿Qué área de la iglesia, qué ministerio, qué actividad no está funcionando? Hoy, si usted me dice, pastor, ¿vale la pena seguir haciendo ese sello? Le digo, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay 400 y tantos registrados. Y le digo, no, porque hoy tuvimos un testimonio de una persona que en una clase fue impactada y su vida fue transformada. Ese un testimonio es suficiente para que a mí no me desanime ese, porque una vida está siendo transformada. Y recuérdese, yo no soy del tipo de persona que le dice, haga cualquier actividad, aunque sea por uno. Yo no soy esa persona. Sin embargo, soy la persona que sí le dice que a mí, cuando yo veo que algo está siendo transformado, yo digo, eso todavía tiene vida. No comienzo algo para que uno, pero cuando hay algo que está funcionando y vidas están siendo transformadas, siga invirtiéndole a eso. Y donde no hay transformación, quítelo. Si usted está haciendo su reunión de oración y solamente está llegando usted y dos más, entonces no lo haga. Cambie la estrategia y haga una reunión digital de oración. No sé, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Lo tercero es, ¿qué cosas necesitamos comenzar? ¿Qué área de necesidad hay de transformación dentro de la iglesia? Y ahora debo meditar en qué puedo comenzar. Y recuérdese que esto lo hemos hablado antes. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Si usted está escuchando testimonio de, pastor, mi esposo no quería venir, pero ya vino. Cuéntelo como victoria. Entonces ya no siga enfocándose en el crecimiento. ¿Por qué? Porque está habiendo transformación. Y todo lo que le estoy diciendo colabora para la salud de la iglesia. Y escuche esto, lo que es saludable crece. Y cuando ya deja de crecer, madura. Y ya mismo le voy a explicar eso. Punto número 4. La pregunta número 4 que usted tiene que hacerse es, ¿se está moviendo Dios? ¿Hay un mover de Dios? ¿Hay un mover del Espíritu en la congregación? se siente la presencia de Dios. Y no estoy hablando solamente a la parte carismática, en la cual a mí me fascina, donde yo físicamente experimento la presencia de Dios. No estoy hablando de eso solamente. Estoy hablando también del mover de Dios, en donde usted ve que en las reuniones Dios está haciendo cosas. Está viendo milagros, transformaciones, gente edificada, gente ministrada, gente arrepentida, gente, o sea, con convicción de pecado. Y si eso está sucediendo, no se sigue enfocando en el crecimiento de la iglesia, porque eso significa que está siendo saludable. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Si en sus reuniones y en sus actividades usted pasa un periodo de tiempo en donde usted dice, donde ni usted mismo disfruta predicar, donde usted mismo no disfruta cantar, donde usted mismo, ahora preocúpese. Si es usted la única persona que se siente así, pero usted ve que las otras personas no se sienten así, entonces no se preocupe. O sea, preocúpese por usted ver qué está pasando con usted. Por eso es que cuando a mí alguien me dice, pastor, es que me voy de la iglesia, yo le digo, sí, ¿qué pasó? Es que ya no me estoy llenando. Es que siento que no estoy creciendo. A mí no, yo no dejo que me afecte. ¿Por qué? Porque tengo evidencia de otras personas que sí se están llenando y que sí están creciendo. So, si tú no te estás llenando y tú no estás creciendo, el problema está contigo, no está conmigo. Porque yo no puedo adaptar la iglesia a ti. Entonces, si usted ve que gente está creciendo, que están siendo ministrados, que está viendo milagros, entonces, disfrute esa parte, celebre la salud de la iglesia, porque yo creo que algo debe estar bien saludable si Dios está. Y yo creo que en la iglesia nosotros mismos tenemos que venir y hacer un balance de enfoque entre el querer que la iglesia crezca y el querer que la iglesia sea saludable. Yo prefiero que sea saludable. Dicen que nuestros hijos dejan de crecer o nosotros dejamos de crecer como los que, como los 20, 21 años, ¿cierto? Usted ve que desde los 10 a los 18 años, o sea, se estiran y luego dejan de crecer. Pero usted no se preocupa porque su hijo dejó de crecer, porque es parte del proceso, ¿sí? ¿Qué usted se preocupa entonces? Porque su hijo esté bien de salud. Porque usted sabe que si se enfoca en la salud, su hijo va a ser productivo y se va a multiplicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? No es que no crezca, no es que no haga actividades, no es que no gane alma, no es que no haga evangelismo. Haga todo eso, pero que el enfoque sea la salud de la iglesia. Ganar almas para que hacer discípulos, pero que siempre mantengamos la salud de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Le voy a dar este ejemplo. Aparte de que Dios nunca te va a dar más gente que tú puedes manejar, y si lo que te da son 100, escúchame, si lo que te da son 100 es porque es 100 lo que puedes manejar. Cuando venimos a ver, amados, si somos sinceros, podemos ser sinceros, en realidad ni 100 podemos manejar, porque hay veces que no podemos manejarnos ni nosotros mismos ni nuestra propia familia. ¿Sí me entiendes? Entonces, si te das 100 y llevas 10 años con 100 y no pasas de 100 y te frustras, no estás haciendo nada. Ahora, imagínate esto. Imagínate que te da 100, es todo lo que te da. Y en vez de frustrarte, le inviertes a esos 100 y los produces y los llevas a la madurez. Siempre recordándole, gana almas y todo lo que le quieras recordar. Y ponte tú que a lo mejor tú vives cerca de una base militar donde entran 50 y de repente salen 30, o sea, y todo eso, ¿no? Pero ahora imagínate que tú tomas y le inviertes a esos 100. y los llevas a madurar y de ahí sacas 3 pastores en 10 años. Y suponte que cada uno de esos pastores se gana o comienza una iglesia de 300. Tú nunca pasaste de 100, pero ellos 3, cada uno tiene una iglesia de 300. ¿Cuánta gente en realidad, gracias a tu ministerio, hay ahora? 1,000. ¿Sí me entiendes lo que quiero decirte? Cuando me enfoco en el crecimiento, la frustración me limita de ver que la madurez expande el reino. Que el llevar a la gente a la madurez y a la salud hace que el reino se expanda. Porque simplemente quiero ver un templo lleno. Yo prefiero invertirle a lo que sea que Dios me dé y darle lo mejor de mí a lo que Dios me dé. Y dejar que se expandan. ¿Sabe cuánto sería de bendición para mí ver que cada una de sus iglesias, se los prometo, lleguen a ser 3 veces más grande que lo que Café jamás llegara a alcanzar? ¿Sabe cuánta satisfacción habría en mí? Yo no estaré aquí diciendo, ¡ay, Señor! ¿Y por qué le diste a ellos? A ver, ¿cuántos de ustedes se sentirían mal porque sus hijos sean más bendecidos, más prósperos, más sabios que ustedes? ¿O acaso eso no es lo que todos queremos? Lo mismo en el reino. Así que vamos a enfocarnos en la salud de la iglesia. Y vamos a dejar de estar frustrados por lo que no vemos. Y comenzar a agradecer lo que sí tenemos. ¿Amén? Eso es lo que quería compartirles hoy, porque de verdad tenía esto muy fuerte en mi corazón. Y quería que usted este domingo, cuando usted se pare al frente de su congregación, así lleguen 20, que usted celebre esos 20. Que usted le invierta esos 20. Con esto no estoy diciendo que seamos una iglesia floja, vaga, que no trabaja, que no gana alma. No estoy diciendo eso. Sino que no me voy a dejar frustrar porque no vea yo el crecimiento que espero. Voy a invertirle lo mejor de mí a lo que el Señor me dé y a las personas que Dios me dé y punto. Amén. Y parte de lo que uno hace como pastor es llevar a la gente a que se multiplique, a que gane almas, a que invite y todas esas estrategias que son muy buenas. Pero mi enfoque será la salud. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y les agradezco por conectarse en este día y estar aquí con nosotros y que disfrutáramos de este tiempo.